Amigos, estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos cómo y cuánto impactan los derechos humanos o la falta de ellos en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar en este programa especial sobre las elecciones municipales y regionales, sobre el tema ambiental. Ese tema a veces ninguneado, ese tema de pronto del que se habla mucho pero se hace poco, ¿no? Y ese tema que tiene que estar en las agendas de esta elección, de los candidatos. Nos acompaña para esto, ya están acá en cabina, César Gamboa, director ejecutivo de DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo estás, César?
No, gracias por la invitación.
Amigos con Derechos. E Iván La Negra, autor del libro ¿Qué es el cambio climático? Bestseller casi del tema en el debate climático, por lo menos nacional. Y docente, además, del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, de nuestra Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar ambos. Quizás la pregunta o el primer comentario que voy a hacer es en negativo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los candidatos hablen primero de otros temas, ¿no? Si es un candidato distrital o provincial, obviamente va a hablar de delincuencia, ¿no? También va a hablar de transporte, va a hablar hasta de pronto de cultura, cosa un poco extraña también. Y también va a hablar de parques de pronto, pero ¿por qué hay pocos candidatos que no hacen el link entre, por ejemplo, transporte y medio ambiente? O entre, digamos, incluso cultura y medio ambiente, ¿no? No exageré diciendo que no hay candidatos que tengan una preocupación por el tema, pero digamos, lo que ocurre a veces es que no ves que sea un tema central. ¿Por qué es eso?
Hay varias razones, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los temas que la población demanda, ¿no? Es una primera discusión, ¿no? Porque mucha de la oferta política depende de eso, de cuáles son los temas que la población considera más relevantes, ¿no? Y ahí tienes varios temas, ¿no? El primer tema es que en algunos lugares esa percepción sobre la importancia del tema ambiental ha aumentado, ¿no? Digamos, en Lima, por ejemplo.
Ya es un reclamo
ciudadano. Es un reclamo, efectivamente. En algunos lugares, por lo tanto, es probable que eso lleve a que las autoridades, de manera paulatina, incorporen el tema ambiental en sus agendas. Eso en Lima, por ejemplo, es lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Digamos, es muy probable que todos los candidatos planteen, los más importantes planteen algunos temas de agenda ambiental dentro de sus plataformas.
Por lo menos al Enro, falta parques,
claro, etc. Pero en otros lugares, digamos, la agenda va para otro lado, inclusive puede ser contrario a lo ambiental, ¿no? Si tú vas al gobierno regional de Madre de Dios, por ejemplo, uh-huh, es evidente que la agenda ahí pasa por cómo, de una manera, resolver el tema de la minería ilegal informal, y no para eliminarla,
sino para regularla.
O en todo caso para aceptar alguna medida del status quo y darle cierta formalidad, ¿no? Uh-huh. O en Ucayali, ¿no? Donde el tema, digamos, forestal es un asunto crucial, pero no tanto por el tema de la conservación, sino como cómo sostienes la actividad forestal, inclusive en algunos casos por fuera de los marcos legales.
Pero es curioso porque eso son lugares donde más bien uno pensaría que ese sería un tema central.
Claro, y por ejemplo, algunos intereses puntuales, como el de las comunidades nativas, pueden ser, desde el punto de vista de la población, minoritarios. Es decir, en términos de votos, son menos votos que los que obtienes aquellos actores que, por ejemplo, están viviendo de actividades eventualmente ilegales, ¿no?
Para decirlo en crudo, César, si tú te pones ambientalista, en Madre de Dios, puedes perder.
Podrías perder. Yo, siguiendo con el punto de que mencionaba Iván, yo creo que la falta de información que tenemos como ciudadanos con respecto al tema ambiental es gravitante, ¿no? Y es algo que adolece no solamente la institucionalidad o el sector privado, sino también en general, ¿no? Y por eso es que no hay esta oferta que menciona Iván, esta oferta de la ciudadanía, ¿no? Porque no vincula su día a día con la situación ambiental. Y para mí, los efectos negativos de cómo estamos cambiando el medio ambiente es como la diabetes, ¿no? Uno no sabe que está fregado ya de la diabetes hasta que realmente, pues, le están apuntando un pie o ya tiene un problema crónico en el cuerpo, ¿no? Y eso pasa con el tema ambiental y lo vemos en Madre de Dios, ¿no? No es un problema de ahora, viene de por lo menos 2 décadas, nadie tuvo el interés necesario por el problema y ahora estamos hablando no de 5.000, 20.000, sino 70.000 hectáreas que no se van a recuperar en bosques dentro de 1.000 años, ¿no?
Entonces, ¿exageras cuando dices 1.000 años?
No, no exagero, son 1.000 años.
Mil años.
Y Y en general, por ejemplo, no es que vinculamos por qué los aviones del aeropuerto Jorge Chávez pasan muy debajo, porque no tienen un estudio de impacto ambiental actualizado y producen una contaminación sonora, y por tanto no sabemos que nos está afectando a nuestro derecho medio ambiente sano y equilibrado. Y podríamos mencionar con respecto a la basura, a los residuos sólidos en Lima, en general, ¿no? Entonces, como no existe ese vínculo y esa falta de información, al final no nos permite, como decía Iván, demandar a nuestros posibles autoridades, obviamente, que cumplan con ciertas obligaciones con respecto a una política ambiental coherente, ¿no? Sobre todo coherente a la salud de las personas, ¿no?
Ahora, ¿ustedes sienten que en la plana, digamos, de candidatos que hay en este momento para las elecciones municipales y regionales, hay alguien a quien podría rotular como ambientalista? Yo recuerdo que, por ejemplo, en Hilo estaba la figura de Julio Díaz Palacio, ¿no? Que siempre postulaba al Congreso, digamos, con una propuesta ambiental. Ese era su tema, ¿no? Pero en lo que estamos viendo hasta ahora, ¿hay alguien que diga, a ver, yo si me presento con una propuesta ambiental, bueno, un candidato varios candidatos?
Lo que pasa es que eso pasa primero tener cierta idea de qué cosa podemos llamar un candidato ambiental, ¿no? O sea, primera cosa,
o ambientalista.
Porque gran parte de la, digamos, de los temas clásicos de los alcaldes, por ejemplo, es el tema del ornato, ¿no? Entonces, vinculan lo ambiental con hacer parques o sembrar árboles, o
reforestar, en el caso.
O recientemente, digamos, otra mirada que es más bien el residuo sólido, ¿no? Limpiar las calles, reciclar, digamos. Esos son los temas, ¿no? Entonces, pero la agenda, digamos, más compleja, más difícil, no tiene que ver con visiones más amplias de la sostenibilidad de las ciudades. Es decir, cómo asegurar que tengan agua, energía, condiciones básicas de calidad, aire, de agua, ¿no? Asegurados. Entonces, digamos, esa otra agenda es un poco más rara encontrar en una persona. Yo diría que yo no conozco a ninguno, digamos, que tenga en esos momentos sea el centro de su agenda. Ahora, yo sí creo, esa es mi impresión, que en Lima sí, varios candidatos van a plantear cosas, al menos en términos generales, sobre estas cuestiones, ¿no? Pero, digamos, eso en el ámbito regional es aún más complejo, porque conversábamos antes de entrar con César sobre las competencias, por ejemplo, gobiernos regionales, son limitadas, ¿no? No son muchos los temas que tienen en su agenda directa, digamos, ¿no? Y en algunos casos, más bien como hemos explicado hace un rato, sus intereses van en contra a veces de las líneas, digamos, de la política nacional, ¿no? Entonces, mi impresión es que no hemos tampoco desarrollado, a pesar de que habían pasado ya de las famosas agendas locales, ¿no? Agenda 21 locales, recordarás, ¿no? Muchos años, en verdad no ha habido una evolución, ¿no? en la complejidad de la política municipal y regional en materia ambiental. Se ha quedado un poco como estancado, ¿no?
Ahora, ¿ustedes creen que esto es parte de la educación política también? Es decir, los políticos no hacen ese tipo de conexiones, no tienen idea de que, como dice Iván, cuando estás candidateando para una provincia, un distrito, una región, tendrías que tener, digamos, una mirada más compleja en términos de entender que el ambiente, los servicios de agua, el ordenamiento territorial del que hablábamos en la primera parte, son parte de una propuesta, un modo distinto de mirar la política y de mirar la gestión, ¿no?
Sí, yo creo que puede haber una situación un poco irónica, ¿no? Y si uno analiza los planes de gobierno, en el papel por lo menos ya han incorporado el tema ambiental muchos de los partidos políticos que vienen trajinando en los últimos años a nivel local o regional o nacional. Entonces, de ahí a que lo implementen hay un gran trecho, ¿no? Creo que esa es una primera observación, que la sociedad civil tiene que tener la capacidad, la academia, de estar monitoreando el cumplimiento de estos planes de gobierno, ¿no? Y lo segundo es que creo yo que hay un gran mal que todavía nos aqueja y que muchos actores de la gestión ambiental todavía lo siguen promoviendo, que es la sectorialización o la fragmentación de lo que sería la gestión ambiental, ¿no? Es decir, cada sector reclamando para sí una cuota de poder o de facultad, de competencia, y no teniendo, digamos, una mirada general de lo que es la gestión,
claro,
¿no?
Eso es interesante, ¿no? Porque, claro, lo que estamos viendo es una ausencia de una mirada transversal, digamos.
Sí, ¿no? Ya el sistema ha cambiado, ¿no? En evaluación ambiental, supuestamente el ordenamiento territorial nos empuja a ello, pero hay actores todavía que propugnan una visión solamente parcial de la realidad, y eso realmente no nos ayuda porque no genera incentivos para corregir los problemas que trae el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales en la Amazonía, el tema de la deforestación, la degradación de suelos y, bueno, las actividades ilegales, ¿no? Como es la minería ilegal o la tala ilegal. Entonces, estos problemas se van a seguir dando porque no hay una visión integral que ataque el problema. No es solamente controlar las actividades ilegales, sino también generar desarrollo sostenible. Y eso es lo que el gobierno nacional hasta ahorita, no este, ¿no? Desde las últimas décadas, no ha invertido en la Amazonía.
Desarrollo sostenible, si no hay un candidato, digamos, si no hay un candidato, pequeño accidente acá, técnico.
Puedo sostenible tu micro.
Un pequeño desastre ambiental en la cabina, pero superado. ¿La idea del desarrollo sostenible por lo menos ha penetrado en la política o no?
No. No, porque, a ver, digamos, para empezar tenemos que entender qué es lo sostenible, ¿no? Digamos,
claro. Expliquémoslo brevemente.
O sea, a nivel global y nacional estamos supuestamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.
De las Naciones Unidas.
Que es una visión que integra lo económico, la agenda social y la agenda ambiental, incluyendo lo climático, ¿no? Y además,
de eso
que desarrolla todo un conjunto de instrumentos de gobernanza para que todas estas decisiones que se toman en todas estas dimensiones estén articuladas, ¿no? Entonces, si tú miras la gobernanza del país, ¿no? Digamos, lo que vemos es más bien que ha habido retrocesos a nivel nacional.
¿Qué, por ejemplo?
Por ejemplo, la debilitamiento de los temas de fiscalización que ocurrieron en el periodo anterior de gobierno, el rol que, digamos, ha cumplido el Ministerio del Ambiente en los últimos años.
Fiscalización
que,
ambiental.
Fiscalización ambiental, claro, ¿te acuerdas que se redujo el tema de las multas y eventualmente se eliminó la posibilidad de usarlas como herramienta?
Bueno, la ministra actual dice que va a revisar eso.
Luego se limitaron los no, pero eso ya se derogó, ahora se ha cambiado un poco a otra regla que más bien lo limita a los temas de pequeña escala. Pero te acuerdas también que se eliminaron las competencias del Ministerio del Ambiente para dictar directamente estándares de calidad ambiental, para crear áreas de conservación, la zonificación. Y luego, lo que ocurrió ya en este periodo, ¿no? Que es la reducción de estos estándares de calidad ambiental.
Eso fue terrible.
La incorporación de una idea de que los estándares de calidad ambiental, es decir, el derecho al ambiente, está supeditado al cálculo económico. Cosa que, digamos, abiertamente dicho, ¿no? O sea,
claro, porque aumentaron los estándares para que, por ejemplo, haya una inversión en 2 RAN, ¿no?
Claro, porque ese fue el argumento, porque económicamente el país no puede tener un estándar así.
Bueno, yo conversé con la ministra del Ambiente hace poco en una entrevista y me dijo que eso lo iban a revisar, no hay ninguna señal concreta al respecto, pero parecería que hay conciencia de que eso no estuvo bien y ya han, sí, por lo menos, derogado los contratos petroleros en el norte, ¿no?
Claro, pero, digamos, lo que quiero decir es ¿cuáles serían los caminos que construir gobernanza para la sostenibilidad? Implicaría que existan mecanismos como, por ejemplo, el ordenamiento territorial, que es un instrumento que permite que los actores se sienten sobre la mesa y discutan estas cuestiones. Porque el tema no es que lo ambiental va a pasar por encima del resto, eso no es el objetivo. Claro. El objetivo es que los temas se discutan abiertamente y todas esas dimensiones sean parte de la decisión, y eso no existe.
Iván, César, les pido un breve corte, apenas de un minuto, y volvemos acá en Amigos con Derechos para hablar de ese tema tan interesante y, como ha dicho Iván, tan crucial, ¿no? Este es un asunto que no se puede evadir en el debate municipal y regional. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast, para que comprendamos cómo los derechos humanos o la falta de ellos impactan en nuestras vidas. Y ahora estamos haciendo un vínculo entre derechos humanos y medio ambiente. No puedes exigir solamente derechos humanos en términos de derechos civiles y políticos, porque los derechos relacionados con el medio ambiente ya son parte de una de las generaciones en la evolución de los derechos humanos, y por eso tienen que estar en la agenda de algo tan importante como unas elecciones regionales, municipales, a nivel provincial y distrital. Me acompaña César Gamboa, de Desarrollo
Derecho Ambiente,
justamente Ambiente y Recursos Naturales, Iván La Negra, profesor de la universidad y autor del libro ¿Qué es el cambio climático? Estábamos viendo en la primera parte estas contradicciones, ¿no? Alguien que podría candidatar, y madre de Dios, de pronto no le conviene en términos electorales presentarse como ambientalista porque perdería votos. Estamos viendo esos temas de los cuales no se habla. Veamos ahora, les propongo, qué debería tener un candidato a una región, por ejemplo, como parte de su agenda ambiental. ¿Cuáles son los temas centrales que deberían formar parte de su agenda y que implicarían una gestión?
Sí, bueno, un tema antes, para hablar de cuál sería la agenda ambiental regional o de las elecciones. De hecho, por ejemplo, en muchas regiones la sociedad civil o la academia ha puesto la agenda, ¿no? De hecho, en un ejemplo bastante emblemático, por ejemplo, en Loreto, cada elección regional o municipal se produce un pacto ambiental, ¿no? Al igual que en Lima, también se produce un pacto ambiental en Loreto desde hace ya más de 10 años, donde se colocan los temas de agenda en materia ambiental y se invitan a los candidatos para que suscriban lo que sería este
pacto. ¿Quién aprobó el pacto? ¿El Instituto de la Amazonía Peruana?
Sí, el IAP, las ONGs, las universidades. O sea, es un grupo de actores que van promoviendo estos pactos cada 4 años, y lo interesante es que después le hacen un monitoreo y un seguimiento del cumplimiento. Obviamente no es fácil.
¿Se cumple o no se cumple?
Algunas cosas se cumplen, otras no, ¿no? A veces hay cosas tan contradictorias en estas regiones que evidentemente se terminan por denunciar, pero en general es un buen instrumento para medir si estamos avanzando o retrocediendo en la agenda ambiental. Un tema en ese sentido es el tema de la institucionalidad, que se ha mencionado a nivel nacional, se repite a nivel regional. En Loreto, Ucayali, Amazonas, se han creado estas autoridades regionales ambientales que trataban de agrupar el tema de ordenamiento territorial, el tema forestal, el tema de evaluación impacto ambiental. Entonces era una autoridad fuerte, ¿no? Frente a la autoridad, a las otras gerencias que veían temas de desarrollo social o desarrollo económico. Entonces es un elemento importante fortalecer esta institucionalidad y los incentivos, ¿no? Ahora, es cierto que es complicado la situación.
¿Te refieres a que, por ejemplo, funcione bien la dirección ambiental regional, tenga un vínculo fluido con la autoridad central, pero más que el vínculo, que gestione?
Ese es un tema. Los otros dos, antes de pasar a decir un tema final, es el tema de ordenamiento territorial. No depende solamente de los gobiernos regionales, sino depende del financiamiento, de las capacidades que le dé el gobierno nacional al gobierno regional. Y este tema no viene de los paquetazos ambientales, viene desde mucho atrás. Y eso, uno hace la evaluación desde que se aprobó la ley del ambiente, ¿cuáles han sido los últimos planes de ordenamiento territorial aprobados? Entonces, ahí hay un tema que no solamente vincula a los gobiernos regionales, sino que es obligación del nacional darle esas capacidades, ¿no? Y el tercero que me gustaría mencionar es el tema del cambio climático y tierras, ¿no? Ahí son los gobiernos regionales y municipales los que van a operativizar cualquier estrategia nacional, o sobre todo en el caso peruano, que nosotros, nuestra contribución a la desgracia climática tiene que ver con la deforestación. Ellos son los que operativizan, pero sin fondos, sin estrategias, sin capacidades, no lo van a poder hacer. Y eso es porque todo el Estado no tiene incentivos claros para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que esos tres temas, sobre todo desde el lado amazónico, van a ser parte de la agenda ambiental.
¿No? Incluso tienes este libro tan interesante sobre el cambio climático. ¿Tú ves que sea un tema que esté en la agenda? ¿La ven, mejor dicho? ¿Ven el problema del cambio climático?
No, como cambio climático, ¿no? Efectivamente, algunos temas son parte de la agenda climática, pero no son, digamos, concebidos como una agenda climática local o regional, ¿no? Ahora, pensando en el tema de los temas que van a aparecer en la, digamos, deberían ser parte de un programa, ¿no? Eso varía mucho, evidentemente, dependiendo de qué provincia, qué municipalidad,
claro, no,
qué,
lo mismo qué departamento Pume, estamos pensando. Que digamos,
¿eh? Yo diría que hay algunas cosas, voy a empezar por municipal, que algunas cosas que sí son como claves, ¿no? Todas las ciudades tienen un severo problema de gestión de residuos sólidos.
Por ejemplo, eso,
¿no? La disposición final en particular sigue siendo un tema crítico. Me parece que deberíamos ver la manera de darle fuerza a esa cuestión. El tema del financiamiento en particular se ha buscado resolver con unos cambios legislativos recientes, pero es un tema muy complicado. Creo que el gobierno nacional debería apoyar el tema, pero no debería ser el tema central del gobierno nacional, es un tema municipal y deberíamos ahí darle fuerza. En fuera de Lima, donde las empresas municipales de agua y saneamiento son las responsables del tema, pues el asunto del agua sigue siendo crítico. O sea, el asunto de asegurar un servicio de calidad que tiene una serie de consecuencias también ambientales, tanto para
la calidad de vida, como para la agricultura.
Y luego las aguas residuales sigue siendo un asunto crítico, ¿no? Tenemos metas, supuestamente el gobierno de Kuczynski había planteado prácticamente una cobertura completa en todas las ciudades, pero eso todavía está bien complicado, a ver cómo llegamos, como decía, el presupuesto, además de una época además de déficit fiscal, a ver cómo llegamos con ese punto, ¿no? Luego, en el ámbito de las ciudades más grandes, yo creo que el tema del transporte y el tema del aire sigue siendo un asunto sin resolver, ¿no? Creo que los niveles de presencia de calidad del aire, por un plan automotor obsoleto y que sigue sin resolverse el tema del mejor manejo, es gigante como tema, ¿no? Y en el ámbito rural, agregando los temas de tierras que mencionó,
forestal también, ¿no?
Que es tierras en general, forestal es parte de las tierras, claro. Pero en general el tema de tierras, creo que una cuestión que es sin duda crítica es el manejo de dos tipos de obras, ¿no? La captación de agua para las actividades agrícolas, que es el tema de adaptación crítico, ¿no? ¿Cómo asegurar que eso ocurra de una manera segura? Y el tema de cómo reduce la vulnerabilidad del cambio climático de las actividades agrícolas.
Eso es interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que un amigo me contaba y me decía lo siguiente, por ejemplo, Sierra Exportadora todavía existe, ¿no? Todavía existe ese proyecto. Pero me dice, mira, basta que aumenten 2 grados la temperatura en el Valle del Mantaro y ya no va a funcionar como se había previsto.
O sea, no lo que hoy cultiva.
Claro. Y en la selva, como ustedes saben, creo que el año 2012 fue, 2013, recuerdan que hubo una gran crecida, ¿no? Unas inundaciones de espanto, ¿no? Y yo recuerdo que hablé con gente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y me contaba que muchos de los pocos cultivos que hay en la selva, bueno, es una gran zona de cultivos, se habían perdido y estaban buscando qué cultivos se adaptaban a estos cambios climáticos. Un candidato, ya sea en Loreto, ya sea en Junín, ya sea en Ucayali o en Amazonas, tiene que tener en consideración esto, ¿verdad?
No, y este tema del uso de las playas, de la ribera de los ríos y su uso cíclico está en la agenda de esta oferta ciudadana, ¿no? Porque son más de, en el caso de Loreto, son más de 30 millones de soles que ya se ha presupuestado de que si se trabaja la actividad agrícola en estas playas en el momento en que no hay crecida, se obtendría anualmente 30 millones de soles. Entonces ya hay conocimiento, ya hay información. El hecho es cómo esa oferta se genera y se plantea en la mesa política de las elecciones. Y yo creo que ahí el reto no es solamente en la Amazonía. Por ejemplo, acabamos de ver esta ley facultativa de la ley del plan de reconstrucción con cambios, ¿no? Donde se exonera de evaluación ambiental todo lo que va a ser la inversión pública en el sector infraestructura para la reconstrucción, ¿no? Entonces, nuevamente vemos esta visión fragmentada de la realidad, ¿no? Esto es gravísimo, porque todos los proyectos para reconstruir en toda esa zona pueden afectar no solamente el patrimonio natural, sino también el cultural, porque se exonera para los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, sí es cierto que es necesario recuperarnos de lo que ha sucedido, lo que ha sido el fenómeno del Niño costero. Pero lo cierto es que no podemos aumentar el riesgo para poder, digamos, recuperarnos en tan corto tiempo, ¿no?
Lamentablemente ya tenemos que terminar acá, pero cada uno de ustedes tiene un minuto para cerrar su intervención y redondear lo que he querido decir en esta conversación, que a mi juicio debió haber durado mucho más, pero así es el tiempo de tiránico en todos los ámbitos mediáticos.
Mira, Iván. Quizás más que buscar a los candidatos ambientales, quizás habría que buscar a los candidatos antiambientales, ¿no? Eso que en verdad tiene una agenda claramente destructiva, ¿no? Yo creo que eso hay que marcarlos y hacerles bullying, ¿no? ¿Qué hago? No más.
No, contundente el mensaje de Iván La Negra, mensaje final. Bueno. Observar quiénes son los candidatos que están en contra de la agenda ambiental y saber que son candidatos riesgosos.
No, yo, incluyendo esa estrategia que mencioné, que me parece muy inteligente, creo que son procesos, ¿no? O sea, y en realidad cada 4 años se arman y desarman estas autoridades municipales, locales o regionales, donde se llevan no solamente personas, sino conocimiento, computadoras, muebles, etcétera. Entonces, si no entendemos que son procesos cíclicos donde se debe resguardar no solamente el patrimonio de estas autoridades, sino de la institucionalidad ambiental, creo yo que hay que entender que estos pactos ambientales, promover este monitoreo, este observatorio, estos observatorios son fundamentales, ¿no?
Gracias, César. Gracias, Iván, por la presencia de ambos acá en Amigos con Derechos. Para terminar, solamente quisiera recoger un poco lo que dice Iván y también lo que dice César. Este es un tema central. La agenda ambiental en las elecciones municipales, provinciales, distritales y en las elecciones regionales no es evitable, no es algo que se pueda ningunear. El transporte, amigo votante y amigo candidato, el ambiente, amigo votante y amigo candidato, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el agua, tiene que ver con las áreas verdes, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con los bosques, tiene que ver con la biodiversidad. No es algo que se pueda evadir, ni en el debate, ni en la gestión. Porque eso, además, como hemos estado conversando, tiene que ver con tu vida, con la vida de todos nosotros. Si no se puede cultivar en los pequeños espacios que hay en la selva, es un problema ambiental. Si no tiene suficientes áreas verdes en una ciudad como Lima, que tiene un serio déficit de áreas verdes, es un problema ambiental. Si te ahogas porque hay un parque automotor muy antiguo y además suben los estándares de calidad ambiental para que haya más emisiones que contaminan la atmósfera, también es un problema ambiental. Los candidatos deben ver esto de manera transversal. Y los votantes, tú, yo, todos los que vamos a votar en octubre, tenemos que saber que este es un problema crucial. No solo por una moda, sino porque tiene que ver con nuestras propias vidas y tiene que ver con los derechos que uno ejerce y defiende. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. ¡Chao!